al fiscal y a la presidenta de la JEP.
Yo le confieso que es que es un tema tan jurídico, tan técnico, que es, para mí es un galimatías. Yo todavía, después de que me he leído la ley estatutaria, que en su momento me leí los acuerdos con La Habana, me cuesta trabajo entender las objeciones del fiscal. Y no digo si son buenas, regulares o malas, es que no las entiendo si son buenas, regulares o malas, porque yo entendía otra cosa, por lo menos cuando salió el proyecto para el estudio de la Corte Constitucional.
Creo que
tengo la impresión de que millones de colombianos estamos en las mismas.
Lo primero que hay que decir, a ver, Héctor, esta posición del fiscal no es nueva. Si usted coge y entra y googlea un poquito, esto ya estaba en cartas que el fiscal le mandó, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia en agosto del año pasado.
Pero ya lo habían estudiado, ya le habían dicho que no.
Y lo habían estudiado, exacto, efectivamente, y por eso su pregunta, Ricardo, fue, exacto, pertinente, porque esto sería objetar
una sentencia
de la Corte Constitucional.
Claro, claro, es que ese punto es fundamental, Néstor, porque pues por ahí comenzó usted la entrevista, le dijo, no es muy tarde, y él mismo recordó que no, que él lleva años haciendo estas objeciones, y que las objeciones se han dado el trámite en el Congreso se modificaron unos textos, etcétera, llegaron a la Corte Constitucional y la Corte tomó unas decisiones, todo alrededor de la discusión que él ahora pretende revivir. Quiere y le propone al presidente de la República que desconozca la sentencia de la Corte Constitucional en un acto de rebeldía contra las instituciones que tiene pocos antecedentes. No digo que ningún, no tenga ningún antecedente, pero tiene pocos antecedentes en el sistema político colombiano, que alguien de la talla del fiscal general de la nación, de la importancia en la estructura del Estado colombiano, le pida al presidente de la Corte Constitucional que se revele contra una sentencia de la Corte Constitucional y que objete, por las interpretaciones que hace. Si me permite terminar,
pero que se revele,
entonces, Héctor, ese es el primer punto.
Héctor, perdone una cosa, digo, usted dice que se revele ante un fallo.
Claro.
Los gobiernos, están autorizados a objetar leyes.
Pero las decisiones del Congreso de la República es lo que se objeta. En el sistema de pesos y contrapesos, el presidente de la República puede objetar por inconveniencia una ley aprobada en el Congreso, pero no objetar una sentencia de la Corte que, como ustedes lo han dicho, es realmente lo que ocurre en este caso. Pues eso es lo que acaba de interpretar Néstor, Felipe, Luz María, después de oír al fiscal general de la Nación. No lo estoy siquiera diciendo yo. Es el conocimiento de lo que se llevó el oyente después de oír al fiscal general de la Nación.
Primero eso,
Néstor. Y si me permite decir lo segundo, yo lo digo corto. Lo digo corto está sugiriendo objetar una sentencia de la Corte, porque él mismo dijo que respecto de lo que se había aprobado en el Congreso de la República,
hagamos el debate. Lo más explicativo que sea posible.
Y lo más leal posible,
para no meterle a esto el grado de ideologización que tiene, que arrastra el proceso de paz, que digo, es inevitable.
De acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Yo por eso estoy diciendo, pues aquí ustedes mismos lo han dicho, ¿cuál es el entendido que se llevó el oyente después de oír al fiscal? Lo que ustedes interpretaron. Aquí hay es una objeción a la Corte Constitucional porque el señor ha llevado esa discusión en otros escenarios y los ha ido perdiendo. Eso es lo primero. Lo segundo es que, pues bueno, es una lástima que estas objeciones, estas críticas, estos cuestionamientos los esté haciendo una persona que tenga tan poca credibilidad y que genere tan poca confianza en la ciudadanía, según lo indican las encuestas como las que revelamos aquí el pasado viernes.
Entonces, porque las encuestas
Él puede hacerlo y lo está haciendo. Lo que estoy diciendo es que es una lástima que lo haga una persona que no genere la confianza que le permita a la gente creer que lo está haciendo de buena fe. Que toque preguntarle cuáles son las intenciones proterbas que está teniendo, qué es lo que quiere esconder, a quién le está haciendo un mandado. Eso es una lástima, que estemos llegando, digamos, a un nivel de credibilidad en unas instituciones tan importantes como Héctor, la Fiscalía. Héctor, y lo tercero, y con esto termino, Héctor, Néstor, Héctor, para...
Usted le adjudica al fiscal intenciones proterbas y después dice, es una lástima que hayamos llegado al escenario en el cual suponemos que el fiscal tiene intenciones
claro, protervas. Tanto que usted tuvo que hacerle dos preguntas relacionadas con el tema. Tan poca credibilidad tiene el fiscal que cuando se presenta ante un periodista serio como usted, ese periodista tiene que preguntarle dos veces cuáles son sus verdaderas intenciones, porque nadie le cree que realmente lo quiera hacer por defender el Estado de Derecho y por defender a las víctimas, etcétera. Y tercero, pues mire, las interpretaciones son lo que el diccionario de la Real Academia llamaría rabulescas, que son las de un abogado indocto, charlatán y vocinglero, porque nada de lo que dice el fiscal es lo que dice la ley como salió de la Corte Constitucional, tal como lo acaba de señalar la doctora Patricia Linares. No es cierto que queden en impunidad unos delitos, no es cierto que un exguerrillero de las FARC que cometa delitos después del 12 de diciembre del 2016 tenga beneficios y no pueda ir a la cárcel. Nada de lo que el señor dice es cierto en sus interpretaciones.
Bueno, esta es una versión de lo que ustedes acaban de escuchar.
¿Comentarios?
Viene, sí señor, la otra interpretación. Yo creo que los oyentes tienen elementos para emitir su juicio. Y digo, este es un debate ideologizado profundamente. Si ustedes ven la revista Semana, una cantidad de gente, entre la cual no estaba Héctor, con el cartelito de yo apoyo a la JEP. Porque aquí se está jugando efectivamente buena parte de esa carga que viene desde el proceso de paz. Nicolás Uribe, 7 de la mañana, 29 minutos. La cuenta Blu Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales, si usted quiere opinar. Lo escucho, Nicolás.
No, yo entiendo que esto genera, por supuesto, controversia y entusiasmo de un lado y otro de quienes hemos estado en posiciones diversas durante los años del proceso de paz, Néstor. Pero lo que sí creo es que aquí no se puede conculcar el derecho del presidente de la República a objetar una ley. Esa idea de que es que está objetando una sentencia es un cuentazo. De cuando acá el presidente de la República hubiese podido objetar antes una ley que no conocía. Y no la conocía porque, como es de naturaleza especial, pasa primero por la Corte Constitucional y luego va al gobierno. Luego, pongámonos serios alrededor de los hechos. Los presidentes de la República tienen la competencia, no está anulada, de objetar aquellas normas que tienen control automático de la Corte Constitucional ahora y siempre. Ahora y siempre. Pues es que no necesita haber antecedentes. No sé, Felipe, seguramente hay. Y si no los hubiese, tampoco importa.
¿Una ley que ya haya sido revisada en su constitucionalidad por la Corte?
Es que
no se lo pregunto de buena fe porque es que no lo sé.
Lo que pasa es que esa ley no ha sido demandada, es que tiene un tránsito obligatorio por la Corte Constitucional. Y nadie dice que el presidente de la República tiene que renunciar a su competencia para objetar por inconveniencia aquellas leyes estatutarias, por ejemplo, que tienen revisión automática y previa de la Corte Constitucional antes de la sanción. Luego, si fuese el primer caso, no quiere decir que no lo hubiera podido hacer en el pasado. Y en ningún lado se excluye que las leyes que tienen control previo de constitucionalidad no pueden ser objetadas por inconveniencia por el gobierno nacional. Luego, esto no es una pelea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Es una decisión del gobierno respecto de la ley aprobada del Congreso que no conocía y que no puede sancionar antes de que pase por el tránsito de la Corte, primer punto.
Yo estoy de acuerdo con usted, Nicolás.
Yo es que, por eso, entonces, en eso pongámonos de acuerdo, para darle información a la gente de verdad. Esto, el presidente tiene toda la competencia para hacerlo. Y segundo punto, y con esto termino para no alargar la discusión.
Lo que los invito es, separemos lo técnico de lo que se puede hacer.
Por eso.
Con argumentos leales, los invito a todos.
Eso es lo que estoy
diciendo. Y después viene la ideología. Felipe pregunta, ¿una ley estatutaria que ha sido revisada por la Corte Constitucional?
¿Se puede objetar?
¿Se puede objetar?
¿Por inconveniencia?
Sí, se puede objetar, Felipe. Se puede objetar.
Claro que se puede objetar.
Después le metemos la ideología de si estoy de acuerdo, de si me cae gordo el fiscal, de si no me gusta el proceso de paz, de si desconfío de la gente.
Claro.
Eso es lo que está en juego.
Ni la solicitud del fiscal es una locura, ni la decisión que toma el gobierno es ilegal, ni inconstitucional, ni una afrenta, ni un desafío, ni una revolución a una decisión de la Corte Constitucional, sino cada cual está obrando conforme a sus propias competencias.
Me
extraña mucho, déjeme terminar, Héctor, que usted habló bastante. Con esto le digo, mire, yo creo que todos estamos en el mismo camino. Yo no entiendo aquí por qué razón nos enredamos la pita tanto. La pregunta es esta: ¿habrá alguien al que no le interesa que quienes han cometido delitos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 quede libre? Si es así, ¿por qué no resolvemos? Si es así, pues obviamente está obrando sobre la base contraria de lo que decía el proceso de paz y en contra de la Constitución que determina esos factores. Pero yo la verdad creo que esto tiene que ser resuelto de manera institucional. No puede ser que la norma ahora sea ambigua respecto de estos temas que menciona el fiscal, que no son menores. A mí sí me parece muy grave. Y sí creo que la JEP debería no eludir el debate político, como menciona la doctora Linares, sino afrontar la responsabilidad que le compete respecto de este tema, porque lo cierto es que en Colombia existen muchas dudas alrededor de lo que pasa con la JEP, que son legítimas además, como sucede con cualquier tribunal. ¿Y por qué existen? Precisamente porque tenemos casos oprobiosos de cómo la JEP viene actuando respecto de determinados casos. Por ejemplo, el señor de vacaciones, autor intelectual del Nogal. Por ejemplo, un año ya a punto de cumplirse la detención de Santrich sin decidir. Y así uno tras otro caso en donde hemos visto con preocupación cómo la JEP pareciera que privilegia cualquier beneficio para el que cometió delitos de lesa humanidad e interpreta todas las normas en beneficio de ellos con tal de no excluirlos de la JEP, tanto así que ni siquiera Iván Márquez y el paisa Néstor, sobre el cual hay información casi que de inteligencia comprobada, particularmente del último, el paisa, que sigue delinquiendo, sigue después de 2 años de terminación del proceso de paz en el marco de la JEP, porque ni siquiera así excluido. Luego el debate sí creo que está abierto y sí creo que hay suficientes preocupaciones como para descreer de lo que está sucediendo.
Ese es un buen ejemplo, Nicolás, con el que usted termina. Si el país está cometiendo delitos, el fiscal general de la nación está en la obligación, en el deber de abrirle un proceso penal, ordenar su detención, llevarlo a la justicia e imponerle las sanciones que la justicia ordinaria tiene. Ese es un extraordinario ejemplo. Independientemente de que por los delitos que haya cometido antes de diciembre del 2016, la JEP lo mantiene en su competencia hasta que decida, después de un incidente de verificación, si le quita o no los beneficios, que sería además casi obvio que le quita los beneficios. Entonces, si es cierto, como usted dice, Héctor, que el paisa está cometiendo delitos, el fiscal tiene el deber de decirlo, porque él no puede estarlo encubriendo. Lo estaría encubriendo si no denuncia.
¿Hay alguien que esté, Héctor, hay alguien que esté en desacuerdo, inclusive el texto del acuerdo con las FARC, en que los delitos cometidos después de la firma del acuerdo deben ir a la justicia ordinaria?
Nadie dice eso. Eso solo lo dice el fiscal en la interpretación raulesca que trae.
Es que ese es el tema. Porque ni la JEP dice que se va a quedar con esos procesos, ni el fiscal quiere que la JEP se quede con esos procesos.
Pero, doctor, ahí hay un punto donde yo creo que hay una duda legítima, que yo no creo que sea una duda raulesca. De pronto, para los que no somos abogados, esto plantea un dilema muy importante.
¿Qué carajo es raulesco? Yo no sé.
Y es que de leguleyería, yo no sé, de leguleyería. Pero fíjese,
Raúl dice en el directo. Pero déjeme contestar lo de Raúl, porque es que es
una palabra de abogados.
Es una definición bonita de la Real Academia Española. No, eso no es de abogados, es del diccionario de la Real Academia. Dice abogado indocto, charlatán y vocinglero.
Bueno, en mi calidad entonces
una interpretación raulesca es el abogado de esas características.
Bueno, le hago una pregunta.
Lo que pasa es que su desacuerdo, Héctor, pasa por la ofensa. El fiscal, sí, el fiscal.
No, eso no es una.
Referirse en esa es términos, una palabra que está en la general de la nación.
Esta es una palabra que está en el.
No, pero es que
esta es una palabra que está en el diccionario.
En el diccionario también hay ofensas.
Esta es una palabra que está en el diccionario.
¿Quién dice que si la palabra está en el diccionario no es una ofensa?
Héctor, mire,
pues no sé bien cuál es el límite de la ofensa.
Yo también apoyo la existencia de la JEP. Me parece un elemento fundamental de la construcción de la paz en Colombia, pero hay unas dudas que no se nos puede pedir que dogmáticamente nos quedemos callados y simplemente aceptemos todo así nomás. Uno tiene perfectamente el derecho a cuestionar y a preguntar, y yo tengo una en mi calidad de no ser abogado y no ser técnico en estas materias que me parece que sí debería quedar resuelta, porque es la sutil diferencia que hay entre el delito continuado y la reincidencia, que son dos cosas diferentes, claro, pero cuya diferencia es difícil de percibir. Delito continuado, la reincidencia es el que cometió delitos antes y ahora vuelve a cometerlos, pero el delito continuado es el que comete un, por ejemplo, un exguerrillero de las FARC que empezó a cometer un cierto acto delictivo antes de la firma del proceso de paz y hoy sigue cometiendo ese mismo hecho, el mismo hecho. Por eso el ejemplo del fiscal general de la nación fue el de un cultivo de coca, que es algo que da como el suficiente tiempo para haberse empezado a cometer antes del acuerdo, antes de la firma del acuerdo en el 2016 y seguir ahora. Yo creo que en el caso de la reincidencia las cosas están muy claras, pero en el caso del delito continuado o de ejecución continuada las cosas no están claras, porque lo que objeta el fiscal general de la Nación es que la persona que está cometiendo un delito continuado cuya ejecución empezó antes de la firma del acuerdo, cuando la fiscalía claro, lo vaya a detener, él va a decir, no, pero también no, pero es que también yo empecé esto claras. En septiembre del 2016 señor, y aquí voy.
Que ese fue el ejemplo del
cultivador de coca.
Pero hay un
el señor tenía
de poder,
el cultivo desde antes del proceso de paz. Y lo sigue teniendo después del proceso.
Pero hay un pulso de poder.
Yo empecé antes.
Porque lo que puede hacer la JEP es declarar un incidente de incumplimiento y sacarlo y quitarle los beneficios. Pero el fiscal lo que no quiere es que esto quede como decisión de la JEP, sino que automáticamente se define y eso podría dar lugar
también,
a muchos choques
sí,
de...
Claro, exacto. Lo que Luz María dice es exacto. No, la situación está clara. Si hay una persona que incurre en esa conducta, como la del cultivo ilícito, hay pocos, digamos, delitos continuados. Quizá el secuestro, por ejemplo, si hubieran cometido un secuestro antes y a la persona la mantuvieran en esa condición.
Y el reclutamiento de niños, por ejemplo.
De resto, sí, hay un par de delitos, si es el reclutamiento.
Ejemplo,
es que no si se mantiene el reclutamiento, pues es que no hay desarme ni hay desmovilización.
No, pero una desaparición
con el desarme,
sí, por ejemplo,
y la desmovilización se acaba el reclutamiento.
La desaparición el cuerpo o la persona que está.
Está bien, hay algunos delitos que tienen esa característica y la fórmula es la que dice Luz María y el tema es el que dice Luz María, es que el fiscal general de la Nación quiere él decidir si esas personas incumplieron o no. Y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley es que quien decide que esas personas incumplieron sus obligaciones derivadas del acuerdo es la Justicia Especial de Paz. Una vez verificado el incumplimiento por parte de la JEP, pasan a la justicia ordinaria. Eso también está totalmente claro. Y respecto de los delitos que hayan cometido antes del 12 de diciembre, les imponen las penas ordinarias. También lo dice la Constitución y la ley. Aquí realmente lo que hay es un interés, digamos, como de ganarse en el escritorio un partido que el fiscal ha perdido en todas las instancias en las que lo ha planteado en los últimos tres años.
Pero Héctor, eso es legítimo, eso no tiene nada que ver con las ofensas.
Cuando uno intenta ganarse con interpretaciones como las del fiscal amañadas en el escritorio, un partido que perdió en el campo, pues evidentemente no es legítimo.
Pero ya lo había dicho hace dos años.
Yo le voy a pedir el favor a los oyentes que intentemos este debate sin calificativos. Héctor, lo están insultando. Nicolás, lo están insultando. Felipe, lo están insultando. El Arcángel San Gabriel, lo están insultando. Este tema es tan ideologizado y tiene tantos prejuicios que es difícil ver las líneas delgaditas que hay en el boceto. Así que los invito a que hagamos la evaluación un poquito con cabeza fría, a ver si fuéramos capaces de entender que aquí, de pronto, solo de pronto, hay unas personas bien intencionadas y hay unas personas, abogados, profesionales, respetables de lado y lado, que tienen diferencias. Eso no es de buenos contra malos.
La encrucijada es para el gobierno.
No, la encrucijada.
Porque ahí está un tema.
Estoy de acuerdo. Es que el balón queda y en medio de este sánduche, es cierto, queda el presidente Duque, que ahora debe decidir. Por un lado.
¿Y usted se imagina las lecturas ideologizadas que se van a hacer de cualquier decisión que tome?
Cualquiera. Esto no tiene cómo salir.
Súmele además la andanada de trinos del senador Álvaro Uribe.
Por ningún lado.
Estamos hablando de lo jurídico, pero en lo político, Álvaro Uribe acaba de pedirle que elimine la JEP, básicamente. Que objete la ley, pero que mejor elimine la JEP.
Bueno, y entre otras cosas, está trinando el expresidente Uribe esta mañana diciendo, en caso de que sobreviva la ley, vamos a hacerle modificaciones. Vamos a hacer ajustes en el tema de extradición, vamos a hacer ajustes en el tema de competencia. Así que el tema viene...
Ya se los habían hecho, ¿no?
Y viene para largo. Sí, lo que hay en el fondo, Felipe, yo creo que hay que decirlo claramente, esto es lo que yo siento, es la extradición de Santrich. Casos como el de Santrich, que son los que se están jugando en la vida.
Y casos como el de Ritualejo del Río, ¿no? Porque
hay gente que no se resigna, gente que no se resigna al acuerdo con las FARC, ¿no?
Les encanta el país en guerra porque ellos no mandan los hijos a la guerra.
Realmente
les encanta el país en guerra.
Eliminar la JEP sería acabar el proceso.
Pero obvio.
Son las 7 de la mañana.
Pero mire, Néstor.
Voy a terminar, Héctor, con su venia, señor.
A mí me dijeron ayer fuentes bien informadas de la Casa de Nariño que el presidente de la República lo que está pensando es un poco eso que ustedes están planteando, que sancionen la ley, pero presenten unos proyectos de modificación, lo cual es completamente legítimo. El gobierno o el presidente, el expresidente Uribe o cualquiera que tenga iniciativa legislativa puede volver a plantear el tema al Congreso, porque el Congreso puede modificar la ley o incluso puede modificar la Constitución en este texto para que se tomen las decisiones que considere convenientes. Eso es lo que creo que va a hacer el gobierno. Ojalá lo haga, porque eso es lo que las instituciones le indican que haga, y eso nos permite tener este debate otra vez en el escenario que corresponde y que se tome la decisión, pues, que la mayoría decida.
Pues es que en el Congreso
Néstor,
es para
pero
eso.
No olvidemos
y si,
una
y si
cosa.
El Congreso, y si el Congreso lo modifica, pues seguramente estará en su derecho. Y ese pero será no un debate, y ese será un debate político. Digo, el tema no se ha acabado. Son las 7:43.
Pero no olvidemos, Aurelio, la última. Una cosa. Sí, Néstor, no olvidemos una cosa. Aunque lo objete el presidente Duque, aunque le moleste al fiscal Martínez, la Corte Constitucional es un órgano de cierre jurídico. De cierre jurídico. Es decir, si mañana el presidente objeta y entonces aparece un caso en el que hay que aplicar la ley estatutaria, la JEP podrá echar mano del fallo de la Corte Constitucional y aplicarla. Este es un golpe más político que jurídico a la JEP.
Pero, Aurelio,
y de ahí que aparece,
sí,
claro,
pero con una precisión.
Mañana para llega Aurelio Suárez.
Para que la ley entre en vigencia, no necesita el visto bueno de la Corte Constitucional, también.
Pero
también la sanción presidencial y
no,
el presidente.
No necesita la sanción presidencial.
Es que la
no la
firme.
Necesita.
Con base en la sentencia,
no la necesita, claro.
La JEP
ya
puede
tiene un control verificado, Ricardo. Ya tiene un control verificado. Entonces, mañana se presenta un caso. Mañana se presenta un caso que supuestamente objetó el presidente Duque. Va la JEP y recurre a la sentencia de la Corte Constitucional y la aplica en consecuencia. Eso quiere quedar claro para todos los oyentes. Aquí no va a quedar la JEP al aire, ni al desgaire, ni nada, porque la tiró, porque el presidente objete, incluso el fiscal. No, señor, la Corte Constitucional jurídicamente le da vigencia y no hay discusión sobre ese asunto. Y algo más, en el caso específico que tanto le molesta al fiscal, lo que la Corte Constitucional objetó fue la palabra todos. No es que el señor quede con los beneficios, el que incurra en delitos que terminan siendo permanentes, no. Fíjense ustedes que lo que dice la Corte Constitucional es que no pierde todos los beneficios, puede perder de 100 beneficios, puede perder 99. Esa es la gran discusión. No pierde todos los beneficios, y la Corte en el fallo lo pone entre comillas. Pierde beneficios y los puede perder, pero no todos. Ese es el de ahí que viene lo que dice Juanita Gobertus, la proporcionalidad y la gradualidad de la pena ante quien ha incumplido. No pierde todos los beneficios, puede perder la gran mayoría. El 99% de los beneficios. La Corte lo que objetó fue la palabra todos. Ese fue el punto.
7:00 a.m.
Aurelio va a derogar la sanción presidencial.
Sí, sí, no. Aurelio ya de un plumazo acaba de hacer una reforma constitucional. Que la sanción presidencial. Pero bueno, Nicolás.
No es necesaria.
Esto está sujeto.
No, pero
está sujeto.
Esa es la opinión de la JEP.
Pero eso, ninguna ley entra en vigencia sin sanción presidencial.
Pero es que no es la ley.
Favor, Ricardo,
la sentencia está en firme.
Ricardo. No nos metamos en este debate, porque entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Pues porque falta la sanción presidencial, porque
pero
la sanción
si no
presidencial
la sancionan,
es importante.
La JEP va a asumir la sentencia de la Corte y va a trabajar con base en la sentencia de la Corte. Se lo anticipo.
Pero es que la sentencia sobre una ley inexistente no se aplica, por Dios.
Yo solamente
es que las leyes para salir al ordenamiento. No, la ley para tener vida en el ordenamiento jurídico necesita la aprobación en el Congreso, si tiene control automático aquel, y por supuesto que siempre, en todos los casos, la sanción del Gobierno Nacional. ¿De dónde sacan ahora que ya se pueden expedir normas sin que las expida el Gobierno Nacional, sin que las sancione? Sí, no, oye, llevemos esto a un límite de respeto institucional, porque ahora resulta que ya ni siquiera el gobierno, pues, participa en la expedición de las normas, ¿o qué? No, cada cosa en su lugar. La sentencia hace referencia a una ley. No, pero es que eso sí ya es la subversión. Ahí, como decía Héctor, ahí sí es la subversión del Estado de Derecho, en donde tiene que haber,
Nicolás,
una colaboración armónica entre los poderes y cada cual es su competencia.
Volveremos a hablar de este tema, porque falta eso, falta si sancionan, si objetan, falta todavía varios rounds.
Pero
aquí
todo indica que no, que va a sancionar el presidente.
Pues es que yo creo que Héctor, al final de cuentas, tiene razón. La salida que tiene el presidente es sancionar y presentar enseguida un proyecto que será tramitado en el Congreso para hacer las reformas que quiera él y que quiera el uribismo. 7:47 a.m. en Mañanas Blue.